Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles, 15% por única vez. Y todos los lunes y jueves, 10% de descuento en Quantium Combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690, Cava, Cuit 3063 9453 738.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Y bueno, tenemos la dicha de que tenemos toda la tecnología que nos permite comunicarnos y llegar a cada uno de ustedes de distintas plataformas, ¿no? Ahora por la página web www.fmradiocultura.com.ar, por YouTube también en vivo, después este video se queda grabado. Así que bueno, vamos sumando distintas formas de conectarnos, pero sobre todo lo que a mí me interesa es que sea escuchada la voz de personas sumamente comprometidas que tienen mucho para aportar a nuestro país y que no se quedan solamente en el discurso, en la palabra, en el planteo, bueno, sí, habría que hacer esto, ¿no? Sino que están haciendo, cada uno desde su lugar, poniendo lo mejor de sí mismos junto a un equipo que los acompaña y que hace posible esos sueños que a veces uno tiene como profesional se puedan trasladar a hechos y a realidades. Y hay muchas asignaturas pendientes que tiene nuestro país, pero en particular hay una que a mí me llega al alma y marcó mi vocación para estudiar la carrera de licenciatura en trabajo social en la UBA hace ya muchos años. Y en este sentido estoy convencida que la unión hace la fuerza y que se necesitan tomar medidas concretas. Para eso en el programa de hoy elegí invitar a dos personas que están realmente muy comprometidas, cada uno de su lugar. Y como les dije, el trabajo en equipo, la articulación es fundamental. Y para eso estamos entonces en ese sentido viendo cómo poder potenciar el trabajo articulado. Y vamos a tener un bloque donde vamos a estar dialogando con Juan Tomás, fundador y director ejecutivo de la Fundación Potencial Solidario, esta fundación que agrupa a más de 400 ONGs, las acompaña, las potencia, las capacita con una fuerza arrolladora y sobre todo con una mirada de que esta unión de esfuerzos, inclusive de juntar a personas y profesionales y líderes de ONGs que están en las mismas temáticas comprometidos y que a veces ni siquiera se conocían, ¿no? Ni siquiera sabían cómo unir esfuerzos para reclamar cambios a las autoridades, a las instituciones, sobre cosas que son temas en común, tanto en educación, en salud, en empleo. Así que la verdad que yo que he visto cómo ha crecido esta ONG, Fundación Potencial Solidario, ya hace creo que más de 10 años, realmente siempre intento darles la oportunidad de que cuenten los logros, los desafíos que se plantean, y más en momento de crisis tan grande, con la pobreza terrible que enfrenta nuestro país, y que se necesitan tomar medidas urgentes. Y cuando yo planteo que tanto los que están en el ámbito público, ya sea municipal, provincial o nacional, los diputados y senadores que cuentan con asesores, a veces con muchos asesores, realmente necesitan sentar sobre un escritorio a aquellas personas que están liderando organizaciones, y qué mejor que Juan Tomás, que dirige esta organización Fundación Potencial Solidario, que agrupa a más de 400 ONGs. Entonces, vamos a ver si ya se conectó, estaba ahí por conectarse Juan. Pero bueno, el tema no termina acá, porque, como les dije al comienzo del programa, en la asignatura pendiente, uno de los grandes temas son todo lo vinculado con la niñez, y en este sentido fue lo que me motivó a estudiar la carrera de trabajo social hace muchos años. Y después de tener la oportunidad de ser voluntaria en un hogar que era muy grande, una institución en donde era el Garrigós, había como 100 y pico de chiquitas con camas una arriba de la otra, cuchetas en pabellones grandes en esa época, y la verdad que a uno le lava la sangre ver cómo era el trato tan despersonalizado, porque era imposible, ¿no? Esos patronatos de la infancia, tantos que agrupaban a tantos chicos con situaciones de abandono, de maltrato, de abuso, y que realmente no podían estar en un lugar más con más amor, con más cariño, con más cuidado. Y este lugar es el hogar Nuestra Señora de Lourdes, y queda en Campana. Yo lo conocí en persona ya antes de la pandemia, y la verdad que sé el trabajo que están realizando, ¿no? Y que están convocando a empresas para que también los ayuden, ¿no? Y que estos chiquitos que están allí bajo juez, un grupo menos de 30 chicos, desde pequeños hasta 11 años, puedan lo más rápido posible, que sea una situación de tránsito, y lo más rápido posible el juez decida que vuelvan con su familia biológica, si hay alguien que se pueda hacer cargo bien, no para usarlos, explotarlos y llevarlos a mendigar, sino cuidarlos realmente, y sino que esté la alternativa de la adopción. Por eso, como que para el programa de hoy, al doctor Fernando Fabián Lordi, abogado, especialista en niñez y asesor legal del Hogar del Niño Nuestra Señora Lourdes de Campana, quien, como les dije, tuve la oportunidad de visitar. También asesora al Hogar Pimpinela, y se especializa en todo lo que tiene que ver con derechos de los niños, niñas y adolescentes y el asesoramiento institucional. Así que vamos a estar dialogando con él en el segundo bloque y también planteando, ¿no? Porque hay como un tema que uno dice, bueno, pero yo quiero adoptar, muchos escuchan que conocen a parejas que quieren adoptar, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando con la adopción? ¿Por qué es que no se da? Hay chicos hasta muchos años de la adolescencia que están esperando y a veces pasan años y llegaron al hogar cuando tenían 2, 3, 4 años, que ahí tenían más posibilidades de ser adoptados que cuando ya son adolescentes. Y a veces los jueces se quedan tranquilos, ¿no? Como diciendo, bueno, ya está en un hogar, me quedo tranquilo, me voy a ocupar de este otro caso urgente, y no es así. Cada cumpleaños de cada uno de estos chiquitos es dramático, porque lo aleja de tener la posibilidad de tener una familia el día de mañana. Vamos entonces a estar dialogando con él, y gracias a Action Energy, que me acercó, que está ayudando y apoyando este hogar hace muchísimos años y tiene un compromiso muy grande. Bueno, la verdad que está dando lo que está a su alcance para que esta situación sea de tránsito en estos hogares. Así que qué mejor que tener un abogado especializado en esto. Vamos a ver si ya está conectado Juan Tomás. Me parece que ya está. Hola, Juan. Carmen Sicardi, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura te habla. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen. ¿Cómo estás vos? Bueno, saludos a toda la audiencia y gracias por recibirnos y por poder compartir este rato juntos.
Bueno, tú sabes que contaba a los oyentes, no sé si ya ahí estabas conectado, que hace ya muchos años conozco la Fundación. Creo que son más de 10 años que cumplió, ¿no?
Sí, nosotros empezamos a acompañar organizaciones sociales en el año 2012.
Wow.
Ahí empezamos, así que sí, ya bueno, van pasando los años y bueno, y vamos confirmando todo eso que soñamos en su momento, así que muy entusiasmados con toda esta propuesta social que tenemos y que las organizaciones sociales van sumándose y bueno, vamos creciendo juntos, acompañándonos en toda esta situación, bueno, tan difícil, tan especial.
Sin duda.
Pero bueno, es el camino, ¿no? Estamos convencidos de la importancia que tiene el rol de las organizaciones sociales y la articulación entre lo público, lo privado, las organizaciones sociales y los ciudadanos. Bueno, y tantas cosas que ya otras veces hemos charlado, pero pasan los años y todo sigue, bueno, avanzando, afianzándose y creciendo, y también la situación social también va complejizándose, ¿no?
Sí, y una de las cosas que también me parece delicada es que hay una realidad que nos abruma, ¿no? Con tantos índices de pobreza, problemáticas vinculadas a la educación, a la salud, pero bueno, ustedes están abordando distintos temas. Vamos a imaginar que hay oyentes que no conocen lo que es la Fundación Potencial Solidario, así que vamos a resumirla como brevemente, si te parece. Me parece que es una oportunidad, y también plantear cuáles son los logros concretos que han alcanzado y los desafíos para este año, ¿no? Sabemos que tienen distintos programas y que su apoyo es integral.
Buenísimo. Bueno, nosotros nos llamamos Fundación Potencial Solidario por la dignidad de cada persona. Esa es nuestra razón social, nuestro nombre completo. Nacimos porque estamos convencidos que hay que potenciar coordinadamente la solidaridad de muchos por la dignidad de cada persona, ¿no? Uh-huh. Nosotros, el motivo por el cual arrancamos nuestra tarea social tuvo que ver con un diagnóstico bien concreto que sigue presente hoy, ¿no? Sí. Por un lado, cuestiones de dignidad afectada de demasiada gente a lo largo y a lo ancho del país, al mismo tiempo que está lleno de organizaciones sociales que transforman esas situaciones de dolor, de hambre, de analfabetización, de angustia, de soledad, las transforman y están ahí cerca, generando confianza, acompañando, transformando, pero que al mismo tiempo, cuando charlas un ratito con ellos, Y te vas dando cuenta que están como al límite en muchas cosas, ¿no? El planteo siempre es que estamos al límite de fondeo, sí. Pero después, a medida que vas charlando, es al límite de fondeo, de presupuesto, de base de datos, de gestión, de comunicación, de redes sociales, de todo lo que hace al conocimiento, sí, de la gestión. Y por otro lado, que estaba lleno de personas, de empresas y de gente que tenía otras profesiones por ahí no vinculadas tan cerquita de lo social, que querían ayudar, no encontraban cómo y dónde. Y ese fue el caldo de cultivo para que, con un grupo de conocidos y amigos, arrancamos allá por fines del 2009 a reunirnos. En 2010 creamos el estatuto, bueno, y todos los tiempos que tienen los temas fiscales y legales acá. En 2012 empezamos a acompañar organizaciones sociales, y nosotros lo que somos articuladores con impacto social. Claro. Lo que buscamos es ayudar a que las organizaciones sociales que están en contacto directo con las personas en contextos de vulnerabilidad, ya sea niñez, adultos mayores,
discapacidad, mujeres,
personas con discapacidad, personas con enfermedad, ya la enfermedad sea a sanar, o sea una enfermedad rara, o sea una enfermedad crónica, o sea una enfermedad terminal. Bueno, todas las organizaciones que trabajen por la dignidad de las personas en contextos vulnerados, nosotros queremos acompañar y vamos acompañando para ayudar a que puedan crecer sustentablemente y con foco social. Y para eso, desde el inicio empezamos a desarrollar programas sociales para ir acompañando de una manera innovadora, que es integral, porque vemos todos los temas, evolutiva, porque acompañamos desde cualquier momento de una organización social, desde sus inicios hasta organizaciones sociales que ya tienen muchísimos años, hasta organizaciones que tienen poquitos voluntarios, las que son todos voluntarios, las que no tienen nadie rentado, bueno, toda la diversidad, las que tienen infraestructura propia, las que están en todo el país, las que están en un lugar, las que llevan un tema, todas esas organizaciones evolutivamente las vamos acompañando, y lo hacemos en el largo plazo. Que esos tres son como distintivos, muy particulares, y nuestro acompañamiento además es gratuito.
Eso es lo más importante de todo, porque muchas veces uno ve cursos sumamente interesantes, herramientas que se brindan, pero muchas veces son pagas, y las ONGs no tienen a veces más plata que los pocos fondos destinarlos a los programas y proyectos que están implementando, ¿no? Entonces, esto es fundamental, Juan, y esto es algo que se tiene que conocer, esta fundación, para que crezca, para que muchas más ONGs se sumen, para que más empresas estén sentándolos en la mesa, en un escritorio, en una reunión, y decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos ayudar? Ustedes están logrando articular con más de 400 ONGs del país, porque al principio estaban en Buenos Aires y después se fueron expandiendo exponencialmente hacia el interior, y un crecimiento gigante que han tenido, pero con esa, manteniendo esa calidez humana, ¿no? No solamente que es gratuito, sino el profesionalismo y la calidad humana de cada uno de los que conforman el equipo que has conformado, Juan, y de eso soy testigo, a todos los que conozco realmente. Entonces, ese apoyo, ese abrazo, decir, bueno, sabemos que vos estás en el terreno, ¿no? En esa situación, en esa ONG, tratando de dar respuestas a las problemáticas que han asumido. Pero por otro lado, no estás solo, ¿no? Y eso es algo que ayuda, y lo he visto, digamos, en diálogos que he mantenido con muchas organizaciones que son parte, ¿no?
Sí, bueno, es algo que estuvo siempre desde nuestros orígenes, ¿no? Esto de que no había derecho que las organizaciones sociales que estaban generando tanto cambio se sientan tan solas, claro, ¿no? tan poco acompañadas, tan poco escuchadas. Y desde siempre lo que buscamos es que y muchas veces de hecho nos pasa que nos traen alguna problemática, alguna temática, alguna situación, y escuchamos y tratamos de ver de solucionar. Muchas veces encontramos la solución, pero algunas veces no. Claro. Pero la organización social valora mucho, y valora mucho esta cercanía y esta amistad. Nosotros hay organizaciones que ya acompañamos hace 10, 15 años. Claro. De hecho, uno de los segmentos, nosotros estamos acompañando 470 organizaciones sociales de todo el país, ¿no? Y siempre nuestro sueño estuvo llegar a todo el país, ¿no? Por este diagnóstico que se fue dando, el que a mí me habían mandado por una fundación empresaria a formar en Fondeo a organizaciones, y fui a muchas provincias del interior, a muchos lugares, Y uno de esos patrones comunes era un poco esta sensación de soledad. Me pasó con una directora ejecutiva en Corrientes, ahí en las afueras de la ciudad, que tenía una organización social. Increíble lo que hacían, acompañaban chicos y chicas en un centro de apoyo, bueno, fabuloso. Y cuando me siento a tomar unos mates y a charlar y a ver cómo andaban, y le empiezo a preguntar, y bueno, y se puso a llorar, ¿no? Y una frase que dijo, que a mí me quedó muy marcada, pues somos pocos haciendo mucho.
Claro.
Sí, claro, esta mujer gladiadora, que nadie sabe de su existencia prácticamente, pero que está acompañando a los que más necesitan de ese lugar, con una calidez, una cercanía, una transformación. Yo decía, no, esto es la inversa. Deberíamos ser muchos haciendo poco. Y siempre, y lo compartimos en el equipo, vos conocés a varios del equipo y a muchos voluntarios nuestros, sí. Somos más de 100 voluntarios, y siempre les decimos que las organizaciones se sientan acompañadas, se sientan queridas, nos sientan cercanos, que estamos para lo que necesiten, ¿no? Sí. Y eso, bueno, de vuelta, la gente que se va sumando lo va viviendo, las organizaciones que se suman lo van valorando y agradeciendo, entonces se va generando como este caldo de cultivo de algo que sostenemos en el tiempo y que nos da mucha alegría que ocurra, porque estuvo en nuestra génesis, ¿no? Lo mismo esto de llegar, claro, a todo el país y a todas las temáticas sociales y a todas las realidades.
Vamos a resumir algunos de los logros del año pasado más importantes y desafíos que tienen para este año, ¿te parece? Y también, perfecto, si están siendo convocados por el ámbito público, tanto a nivel provincial, nacional, municipal, como para poder articular, ¿no? Y darles herramientas, porque a veces hay gente que asume puestos y no tienen la capacidad de poder articular, ¿no?
Genial. A ver, les compartimos grandes logros del año pasado para nosotros, ¿no? Y resumo algunos. Uno fue, nosotros queremos llegar a todo el país, y el año pasado lanzamos un plan de federalización que implicaba ir a distintas ciudades del país a convocar nuevas organizaciones sociales, pero presencialmente. Nosotros, después de la pandemia, hasta la pandemia hacíamos mucha formación presencial y ya teníamos un nodo Zoom, pero en la pandemia cerramos los nodos presenciales y nos fuimos a Zoom, y nos fue muy bien, porque nos permitió llegar y todo el mundo empezó a usar la herramienta. Entonces, la verdad que fue muy bueno. Pero bueno, vimos el año pasado que hacía falta volver a salir, ¿no? Volver a estar. Uh-huh. Entonces estuvimos ahí, bueno, mencionabas a Acción, que con Acción llegamos a Campana, con el municipio. Después estuvimos en Zárate, Rosario, Córdoba. Este año sumamos Bahía Blanca. Y la idea es seguir saliendo y yendo a convocar organizaciones sociales. Uh-huh. Y en cada lugar donde vamos, esto mismo diagnóstico que te mencionaba hace un rato, se vuelve a repetir, ¿no?
Sí, tal cual.
Y sienten muy cercano la situación, y bueno, y se suman. Y hoy, como nosotros tenemos un portal donde todos estos talleres, de todos estos temas que te mencioné, de desarrollo voluntariado, desarrollo de comunicación institucional, fondeo, todos esos temas, hay como 60 talleres en el portal. Entonces ya cada organización social se suma, se anota, se suma, nuestro acompañamiento es gratuito, y ya empiezan con este camino de crecer sustentablemente y con foco social. Entonces, para nosotros la federalización fue algo muy lindo y un gran logro del año pasado.
Y clave, ¿no? Para lo que es la Argentina, que es un mundo, el norte, el sur, el este, el oeste, cada región tiene sus particularidades, su clima, su cultura, sus tiempos, ¿no? Porque no son los mismos los tiempos de los salteños que los tiempos de los de Córdoba, de Mendoza, de Santiago del Estero, ¿no? Entonces, ¿cómo desde el equipo que ustedes tienen que tener esa plasticidad para poder comprender los tiempos que tiene cada organización y cada región? Entonces,
Y otro logro más, perdón, avanzo con que me preguntaba los logros del año pasado. El otro fue el programa de líderes. Nosotros hay 190 líderes en un programa donde acompañamos en formación en liderazgo personal, en redes en acción y en reconocimiento a la tarea. Y nos encontramos una vez por mes ahí en el IAE, que nos abre las puertas de sus aulas. Y 70, 80, 90 líderes Este año sumamos toda la posibilidad de hacerlo por Zoom, así que los líderes del interior también están participando y estamos todo el día articulando, formándonos, inspirándonos. Es algo impresionante y eso también nos llena de alegría por los frutos que generan los líderes, que son quienes pues traccionan las organizaciones. En potenciar gestión seguimos implementando sistemas en las ONGs, que es lo que permite tener un sistema administrativo contable, un sistema contable que por ahí la gente no entiende mucho, pero para las organizaciones sociales implica sostener tu personería y tus exenciones, sobre todo si presentás el balance en tiempo y forma. Entonces, todo eso que se va logrando, ya son 55 organizaciones que todos tenemos un mismo esquema administrativo y es impresionante. Sí. Se afianzaron mucho las redes. Nosotros tenemos un área que es potenciar redes, entonces tenemos una red de hogares de chicos y chicas judicializadas, que mencionaba recién el hogar de Lourdes. Como ese hogar hay otros y están en esta red. Tenemos una red de organizaciones sociales que acompañan personas con discapacidad, que el año pasado hicimos la primera jornada para familiares, para que vean toda la propuesta de actividades recreativas que tienen. Claro. Está la red de colegios, está la red de merenderos y comedores, que de vuelta con todo lo que está pasando está muy activa, y ya empezamos en esto que hablabas también hace un rato de la importancia de la articulación, a empresas querer ayudar y que cuando querían ir directamente a los comedores, como muchos tienen algunos temas de personería, de cuentas bancarias y demás, haciéndolo a través nuestro, todo eso se soluciona y avanza.
Claro.
Y después, bueno, los programas que vos ya estuviste con Valentina, que es la que lidera nuestro programa de brecha digital, que sigue creciendo, nuestro programa de inclusión laboral social, que va avanzando. Así que, bueno, esos son como los logros. Y los mismos logros son nuestros desafíos, porque como nosotros todos nuestros programas buscamos que sean evolutivos, integrales y de largo plazo, todo continúa y todo lo que buscamos es seguir creciendo, seguir afianzando, seguir sumando nuevas organizaciones sociales, nuevos líderes, sin perder todos estos lemas y valores que estuvieron en nuestro origen y que vemos que son tan importantes y que queremos que sigan latentes, ¿no?
Tal cual. Y con respecto al tema del ámbito público, de la articulación, que muchas veces no se sabe cómo poder presentar proyectos o desde el ámbito público no saben cómo capitalizar todos los recursos y el servicio, la labor que brindan las ONGs. Hay como, en ese sentido, falta como un puente, Juan. Realmente, y más allá de una cuestión partidaria te estoy hablando, y de la región del país.
Está claro, y comparto el diagnóstico, porque de hecho, a veces cuando uno habla de lo público y las organizaciones sociales, o lo público, lo privado y las organizaciones sociales, muchas veces perdemos como noción de que estamos hablando después de organizaciones de lo más diversas, ¿no? Y hablo más de las organizaciones sociales, que es donde nosotros conocemos más.
Claro.
Pero vos tenés organizaciones sociales que hacen exactamente lo mismo y una tiene fondeo diversificado, sistemas, voluntario, convocatoria de voluntarios, equipo de liderazgo, comité de asesoramiento, y otra tiene lo mismo y son cuatro personas que hacen todo.
Claro.
Entonces, no es lo mismo que una de esas dos vaya a hablar con algún ente municipal, provincial o nacional, ¿no?
Sí.
Pues nuestra postura en eso, nosotros estamos convencidos de que este país, para que vuelva a ser lo que este país tiene que ser, esa Argentina que soñamos y que todos queremos y vemos que está todo como para que sea y ocurra y no pasa, nosotros lo que sí estamos convencidos es que esa articulación público-privado, organizaciones sociales y ciudadanos. Pero donde ahí lo que muchas veces vamos descubriendo es que se subestima mucho las organizaciones sociales y que las propias organizaciones sociales a veces sentimos que no tenemos mucho que jugar en ese partido, porque si nosotros, hay millones de personas y nosotros estamos acompañando solamente a 100 chicos y chicas desde nuestra organización social, pero es la sumatoria esa.
Exacto.
Porque pensá que las organizaciones sociales son los que tienen, nosotros a los beneficiarios de las organizaciones los llamamos protagonistas, ¿no? Así nos enseñó una ONG y vimos que es un gran nombre para decirle a los beneficiarios, ¿no? Protagonistas, gente que no tiene que ser víctima, ni que nadie diga que es inútil, ni inoperante, ni nada. Son protagonistas. Pero eso es todo un proceso y un camino.
Claro.
En esos protagonistas, la organización social son los que están cerca, son los que se ganan esa confianza y tienen confianza mutua. Uh-huh. Son los que conocen realmente lo que les pasa y son los que tienen constancia y son los que tienen tolerancia a la frustración para que si la persona un día deja de ir o algo, vayan a ver qué pasó y vuelvan y vuelvan. No hay forma que ni lo público ni lo privado llegue a hacer eso. No hay forma. Es la única forma para que haya capilaridad, para este volumen y esta cantidad inmensa de gente en contexto de vulnerabilidad, es a través de las organizaciones sociales. Entonces ahí es donde nosotros lo que estamos trabajando mucho es en esto, de potenciar el rumbo, fortalecerlas con gestión, con redes, con articulación, y después poner foco en la dignidad de las personas con programas que vayan como transversalmente complementando lo que las organizaciones sociales hacen. Uh-huh. Y en eso, claro, las organizaciones sociales tienen el rol clave de nuclear a los donantes y a los voluntarios, que ahí es donde para nosotros también entran los ciudadanos.
Claro,
yo totalmente. Mucha gente conocida y cercana mía en estos últimos tiempos, yo lo veo que miran al país desde un palco de un teatro, como que los políticos, lo público se tiene que hacer cargo, los empresarios, pero tomando a los empresarios como los dueños de grandes empresas, las organizaciones sociales no existen. Y yo digo, no, acá es entre todos. Claro. La realidad de hoy. Con 50% de pobreza, con generaciones donde tenés el tejido social pulverizado, es entre todos. Y como decías vos hace un rato, no importa el partido político, no importa la ideología, no importa buscar culpables, lo que importa es ver qué podemos hacer para dar vuelta a esta situación, y es uno a uno, persona a persona y corazón a corazón, que es uno de nuestros lemas, que es lo que también queremos sostener, que hablábamos al principio, ¿no?
Seguro.
Por eso me parece tan importante también el rol de ustedes, el rol tuyo, el rol de Jóvenes en Acción en esto, ¿no? En promover todo esto, toda esta movida de generar esta articulación entre todos, y no hay tiempo para no involucrarse. Eso es como un poco lo que nosotros sentimos, ¿no? Y de hecho cuando la gente se suma, tanto como voluntario como donante, y las dos cosas también, porque para nosotros esta dicotomía de dono tiempo plata, en estas situaciones dale para adelante con los dos.
Claro,
y lo totalmente. Mismo dicen, no, pero yo no confío, no conozco. Bueno, llamen a Potenciar Solidario, que nosotros conocemos muchísimas organizaciones sociales de hace muchos años que día a día transforman la realidad social y valen la pena. Vos recién mencionabas que ahora en un rato vas a hablar con Fer del Hogar de Lourdes. Bueno, sí. Ahí hay una, ¿entendés? Que transforma la realidad de estos chicos y chicas que la justicia decidió que no podían estar más en su
familia.
Contexto familiar. Uh-huh. Bueno, y así cada uno podría elegir qué temática, la niñez, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, personas con enfermedad, la que sea, encontremos una e involucrémonos, porque es entre todos que sale para adelante. Y después lo glorioso que tiene la aventura de ser voluntario, que además, por si fuera poco, recibís mucho más de lo que das. Y sí, aprendés mucho más y es tan potente todo lo que ocurre. Bueno, vos lo conocés y lo vivís por tu experiencia personal y la de tantos jóvenes que acompañan, ¿no?
Sí, totalmente. Y una de las cosas que vos mencionabas recién, Juan, la pobreza alcanza el 48,3% de la población urbana, según los cálculos de la Universidad de Itela, y sobre todo en los niños son los más afectados, ¿no? Los pequeños. Y eso nos tiene que interpelar. O sea, podemos estar de acuerdo en reclamar a todas las autoridades, ¿no? Del ámbito público, los municipios, los gobiernos provinciales, a nivel nacional, los diputados y senadores que saquen leyes que protejan a las personas en situación de vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo, como vos mencionás, nos interpela a que no veamos, no nos quedemos en la queja de nuestra banalidad, sino ver qué puedo hacer, qué puedo colaborar, qué puedo poner mi granito de arena desde mi lugar. Y la certeza que uno tiene cuando se acerca a una ONG que está respaldada, que ha sido evaluada por Fundación Potencial Solidario, da esa tranquilidad de saber que ese esfuerzo o ese dinero va a tener un fin realmente noble y que no solamente dice qué hace, sino que lo que dice que hace, lo hace e impacta y transforma vidas de pequeños, de familias, de mujeres, de personas con discapacidad, de personas enfermas, etcétera. Entonces, esa tranquilidad, de esa certeza y esa transparencia y ese respaldo que ustedes dan al acompañar integralmente es clave. Por eso creo que Fundación Potencial Solidario es digna de ser conocida, y me alegra que vayas a estar vos como uno de los expositores en la experiencia Idea Management en el año de la inteligencia artificial, ¿no? Liderando entre la inteligencia artificial y la inteligencia argentina, que va a ser ahora el 12 y 13 de junio en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Está organizado por Idea y, bueno, que va a reunir a realmente emprendedores, empresarios, gente que está muy comprometida y también gente de empresas que van a escucharte, Juan, y que van a conocer la labor que están realizando en Fundación Potencial Solidario. Y yo me alegro muchísimo porque, bueno, hay mucho por hacer. En este sentido, las empresas también desde el área de voluntariado corporativo tienen un desafío muy grande, y creo que no es solamente dar un monto de plata, sino incorporar, y muchos empleados están diciendo que esto tiene que cambiar. Te agradezco muchísimo, y ahora nos vamos a Fernando Lordi, que me parece que ya está conectado, ¿no? A ver.
Gracias a vos, Carmen. Un beso y saludos a toda la audiencia.
Bueno, vamos a dar las redes. En Instagram no encuentran Fundación Potencial Solidario. Me parece que todavía no está. Todavía no se conectó. A ver, vamos a ver si ya
bueno, se ahí conecta. Si querés, Carmen, paso un mensaje para las organizaciones sociales que se quieren sumar en potencialsolidario.org. Cualquier organización social que trabaje por la dignidad de las personas en todo el ciclo de la vida son bienvenidas a sumarse. Y después, personas que quieran sumarse como voluntarios o como donantes, también en nuestra página web, que es www.potencialsolidario.org, ahí está. Se suman y a partir de ahí ya estamos en contacto y, bueno, son parte de la familia Potencial Solidario. Fantástico. Así que, bueno, gracias. Y sí, es real esa invitación, que muy muy generosa, que nos hicieron idea, así que esperemos poder llevar un poco de esta mirada de la realidad social, que así como está la inteligencia artificial, también está esto que vamos descubriendo de chicos y chicas que pasan de grado sin saber leer ni escribir en muchos lugares del país, ¿no? Entonces, la brecha digital cada vez es más grande, porque entonces ahí, bueno, creo que hay un gran desafío para todos, que no es buscar culpables, sino es ver qué podemos hacer cada uno de nosotros para ir solucionándolo y sumando nuestro granito de mostaza en cada una de las cosas que vamos haciendo. Así que, bueno,
muchas gracias
nuevamente por darnos el espacio. Ahí está. Y que tengan un buen programa.
Juan Tomás, director ejecutivo de Fundación Potencial Solidario. Y bueno, me parece que no llegamos a pasar el tema musical porque ya tenemos que ir rápido a hablar con Fernando Lordi. Nos estás escuchando, Fernando. Carmen Sicardi, del programa Asignatura Pendiente, aquí en Radio Cultura, te habla. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen. Perfecto, muy bien, escucho muy muy bien.
Bueno, no hay tema musical hoy entre medio porque no hay tiempo. Se nos pasó con Juan Tomás, que justamente también mencionaba la labor que están realizando y cómo están agrupando también a los hogares. Y vamos a pedirte que hagas como un breve panorama de la situación real, de lo que se está viviendo, desde lo que vos ves como asesor legal, tanto del Hogar Nuestra Señora Lourdes de Campana como también del Hogar Pimpinela como abogado, y qué está pasando y qué tiene que cambiar para que estos chiquitos estén realmente en una situación de tránsito lo más corta posible en los hogares de niños, para curar las heridas, para sanar ese corazón herido, esa alma donde está dolida por todo lo terrible que han vivido, porque si no, el juez no le saca la posibilidad de estar viviendo con la familia, no lo hace. Entonces, para que eso haya sucedido es que realmente se tocó fondo, y que eso sea este tiempo lo más breve posible, porque cada cumpleaños de cada chiquito, si no, es un drama, ¿no? Es una distancia mayor a poder llegar a ser adoptado por el panorama actual que estamos, de esto vamos a hablar también hoy. Así que bueno, te escuchamos, Fernando.
Qué difícil tomar la posta después de Juan, ¿no?
No, pero tú puedes.
Un tipazo y una sesión que se lleva todos los elogios. A ver, hay cuatro o cinco situaciones muy claras en lo que es el panorama actual. Primero, que cuando uno tiene unos cuantos años de trabajo en este tipo de organizaciones, vos veías que 20, 25 años atrás, la posibilidad de reinserción de los chicos en familias de origen era medianamente alta. La adopción era una posibilidad, pero muchos chicos y muchas chicas volvían a sus familias extendidas, abuelos, tíos, pero volvían. Hoy estamos en terapia. Hoy, haciendo un paralelismo con la salud, es una terapia intensiva a los hogares, por muchas razones. Primero, porque hay pocos.
Claro.
Porque la situación económica no los hace sustentables.
Y la pandemia también, yo creo que cerraron mucho después de la pandemia.
La pandemia lo hizo muy difícil, muy difícil. La verdad que nosotros en ese momento tuvimos la suerte de tener una directora, que era Sandra Chenone, que prácticamente vivía en el hogar, y se hizo muy, muy difícil. Muy difícil, porque no había recursos, porque no había posibilidad de voluntariado.
Claro.
Porque el personal, algunos iban, otros no.
Sí, sí, bueno, eso fue terrible. Pero ahora, contanos qué está pasando ahora. Como vos decíamos, hay un 48% de pobreza en la Argentina. Y esto impacta en que las familias, quizás biológicas de estos chiquitos, se puedan hacer cargo a gatas de sus propios hijos. Y no poder cuidar al hijo de la hermana o del hermano.
Esa es una realidad. Y aparte porque los chicos llegan en general con muchas situaciones de abuso, con muchas situaciones intrafamiliares muy complicadas, sí, las cuales se descarta casi de entrada la posibilidad de reinserción. Es muy, muy difícil. Entonces el camino es otro. El camino es la adopción.
Claro.
Y lamentablemente en la Argentina... yo no soy de los que descrean del sistema, que las leyes... Bueno, yo creo que no pasa el problema por ahí. Pasa sobre todo por una cuestión que podríamos definir como que los juzgados no dan abasto. Un juzgado de familia... ¿Vos pensás que para una zona como ese Zárate Campana, ahí que te va a casar, Zárate Campana, Escobar, Areco... hay tres juzgados, uno solo por Escobar y dos que abarcan lo que es todo el resto de los municipios de Zárate y Campana? No dan abasto, es imposible que den abasto, y a veces la mirada, digamos, prioritaria no está puesta en las adopciones. A veces hay cuestiones que obviamente que tienen que tramitar, como cuestiones de tenencias, todo lo que es el régimen parental, todo lo que es el régimen de comunicación, los divorcios, y se pierde la mirada prioritaria sobre los chicos.
¿Puede ser, Fernando, que un juez... Yo trabajé en juzgado de familia, ¿no? Hace ya muchísimos años en asesoría de menores, estoy hablando año 88, 89, 90, por ahí... Es como que yo lo que siento que el chico está en un hogar y el juez se queda tranquilo. Y dice, ya está. Está bien cuidado, está bien atendido. Tengo que atender otras urgencias porque están desbordados, como vos bien decís, ¿no? Y no se da cuenta que pasan los años, y cada vez que pasan los años, que cumple años este chiquito, se le acortan las posibilidades de que vaya a encontrar una familia adoptiva. Y después con los riesgos de situaciones de cuanto más grande es y más dolorido está ese corazoncito, ese pequeño, sea más difícil quizás que se puede insertar en una familia o que no se esté lo suficientemente preparado. O sea, es muy complejo. Yo trabajé en Anidar, el equipo de Opción Anidar, 18 años paralelamente a la radio, así que lo sé y lo viví de cerca. Pero ¿qué panorama actual estás viendo vos?
Hay personal muy valioso en los juzgados y que se preocupan muchísimo, pero no tienen los recursos. Vos pensás que una evaluación llevada adelante, todo un proceso para definir la adoptabilidad, lleva años.
¿Pero por qué?
Porque no hay recursos, fundamentalmente porque no hay recursos. No hay personal afín, no hay equipos técnicos abundantes. Un juzgado tiene
trabajadores sociales.
Una trabajadora social, una psicóloga o dos psicólogos.
Y no dan abasto.
No tienen más, y no dan abasto. Y hay mucha problemática hoy en día de chicos que están en la frontera o la posibilidad de psiquiátricos. Entonces, los hogares tampoco tenemos a veces el acogimiento necesario. A ver, los hogares son sanadores. En una primera instancia, los hogares son sanadores. Sí. Las problemáticas con que los chicos llegan son durísimas, y los hogares brindan un montón de elementos a los chicos que los van sanando. El voluntariado en los hogares es fundamental, por ejemplo, porque te da la posibilidad de entender que hay gente sana.
Claro.
Que hay gente que se preocupa, que los va a ayudar, que no va a haber abusos. Ahora, eso tiene un tiempo.
Claro.
Cuando vos ya lo institucionalizás al chico y lo dejás 4, 5, 6 años, el chico después no quiere salir. Y hay chicos que renuncian a las familias. Hay chicos que llegan a edades 14, 15, 16 años y dicen, no, yo no quiero una familia, yo prefiero seguir en un hogar. Y eso que te parece una cuestión de decir, no es lógica, es muy lógica en la mente de los chicos. Entonces, cuando vos tenés, estadísticamente, por estadísticas de la corte, tenés el 90-95% de los inscriptos en un rango etario que va de 0 a 3, te das cuenta que el resto del universo de chicos no hay posibilidad.
Entonces, ¿y a qué edad están ingresando la mayoría de los chiquitos a los hogares? ¿Vos tenés algo de idea?
Nosotros tenemos un rango de ingreso que va de 2 a 8, que es lo que nosotros por programa institucional es lo que admitimos. Pero lo que pasa es que hoy, por ejemplo, tenés realidades que entran muchos humanos. Entonces, claro, a lo mejor te llega el de 2, 3 años, pero te viene con el más grande, que tiene 10.
Claro.
Y entonces ahí es donde se empiezan a formar los grandes problemas, porque es primero la separación o no de los humanos, y el segundo problema es que el chico que tiene 10, si vos tenés un proceso que te dura 3, 4 años, ya tenés un adolescente.
Claro.
Y ahí es, ¿qué hacemos con un adolescente? ¿Lo separamos? ¿No lo separamos? ¿Buscamos familia? ¿No buscamos familia? No es fácil. Y a veces la presencia de los jueces tampoco es del todo beneficiosa. A ver, en vez de, no sé, la audiencia que tienen que tener con los chicos, a veces las toman por Zoom, las toman con los chicos sin personal. No te hablo de nenes de 10, 12 años que obviamente tienen la desenvoltura para hacerlo, pero hay chicos chiquitos que no pueden hacerlo y que tendrían que hacerlo con personal del hogar, tendrían que tener otro ámbito. Lo ideal sería que los jueces vayan a los hogares a tomar las audiencias.
Exacto, tal cual.
Porque no lo sacas al chico de su ámbito.
Claro, tal cual.
Lo llevas a un lugar, nosotros hemos tenido situaciones de nenes recontra desenvueltos, charletas.
Y que llegan al juzgado y se paralizan. Claro.
Mudos, no pueden articular una palabra.
Claro.
Y te digo, y con jueces en Campana estaba la doctora Norsi, que la verdad que trabajaba muy bien con los chicos, súper simpática, no le sacaba palabra.
¿Y qué dificultad? ¿Por qué decís que no van a los hogares a tener las audiencias en los hogares? Es que,
a ver, creo que tiene una cuestión territorial muy amplia los jueces en general, y tampoco tienen el tiempo de...
Pero por ahí que vayan a un hogar y puedan tener la charla con varios, uno por un solo chiquito, sino por varios que tengan a su cargo allí, y humanizarlos y que dejen de ser un expediente. ¿No? Es como que pasa a estar en una pila de expedientes ese chiquito y bueno, está creciendo.
El problema a veces también es previo, ¿eh? O sea, A ver, el sistema de protección nacional, el sistema de protección de la provincia de Buenos Aires tiene dos etapas. Una primera etapa que es, si bien los chicos están judicializados, yo digo, el dueño de la pelota es el efector social, el dueño de la pelota es el servicio local. Porque el servicio local es el que tiene que evaluar a la familia, el servicio local es el que tiene que tener contacto con el chico y ver cuáles son las necesidades. Y los servicios locales tampoco tienen la posibilidad.
Están desbordados.
Están totalmente desbordados y gente muy valiosa, de mucha rotación, porque el trabajo es durísimo.
Claro.
No, con chicos no es fácil, ¿eh? El trabajo con niños es, desde el punto de vista humano, es duro.
Es mucha impotencia, ¿no?
Y mucha impotencia y mucho dolor.
Claro.
O sea, a ver, uno, bueno, tiene también la formación cristiana, de esperanza, y entonces dices, bueno, a ver, estás intentando lograr un cambio a futuro. Pero es muy doloroso, ¿eh? Y aparte es como te decía al comienzo, vos tomás chicos en terapia.
Claro.
Tomás chicos que llegan con situaciones durísimas. No te llega más un resfriado, ¿eh?
No. Y cada vez más complejas.
Y eso es complejo, eso es muy complejo. Los recursos son pocos. Los recursos hay que salir a buscarlos. Los hogares, en general, si no tuviesen ayuda económica por afuera, no se sustentarían. Nosotros,
no.
Vos lo nombraste antes, nosotros tenemos Acción como un gran colaborador presente en un montón de cuestiones, más allá de lo solo de lo económico, ¿eh?
No. Yo sé que hay un involucramiento desde lo personal.
De cortar el pasto. Sí. De acompañarte a alguien que te corte el pasto, alguien que te haga mantenimiento. Hay muchas empresas en Campana que ayudan. Tenaris ayuda, claro. Muchísimo. Masterbus, una empresa que está muy presente. Transporte Padilla, hay un montón de empresas que podés hablar y hay muchísimas personas individuales con nombre y apellido, sí. Voluntarios.
Sí.
Lo que pasa es que lo que hay que centrar es los roles.
Bueno, pero acá yo quiero hacer un paréntesis. Yo veo que hay muchas empresas que están colaborando con proyectos, con temáticas, pero pocas empresas realmente que están colaborando con hogares de niños. Por eso es que desde que me enteré y que tuve la oportunidad de ir junto con Roberto Agusti y al hogar y que lo recibieron también a él con tanto cariño, es que él va seguido con todo el equipo de voluntarios y de gente. Falta el apoyo de empresas a los hogares de niños, ¿no?
Roberto es un baluarte en el hogar. Roberto, por un montón de cuestiones que exceden lo económico.
Totalmente.
Entonces, en ese plano te digo, hablando desde el hogar de Lourdes, tenemos bastante acompañamiento. Campana también es una ciudad más cercana, quizás.
Claro.
Igual es que son más difíciles.
Igualmente, tenemos que mencionar, porque está la cena, ¿no?, de recaudación de fondos.
Sí.
Ahora, antes de que termine el programa, mira, son ya y 54. Sí, pasa volando el programa. Entonces, digamos, antes de que termine, ¿cómo se puede llegar a sumar la gente para poder donar y poder colaborar con el hogar? Y decime, ¿cuántos chiquitos está viendo en el hogar de Lourdes de Campana?
Nosotros tenemos 24 chiquitos. Ajá. Nosotros hemos convenido por 23, pero en este momento estamos excedidos en uno. Y bueno, trabajando muchísimo con el tema de los egresos.
Que eso no. Es la parte tuya, ¿no? Como abogado.
Es la parte de todo el equipo. O sea, todo el
claro.
equipo técnico en el que yo estoy inserto está para eso, digamos.
Sí.
La idea es que los chicos egresen.
Claro, y que estén
con la familia abiertamente, que puedan ir con familias adoptivas o referentes afectivos. Hay un montón de figuras que hoy se están utilizando porque claramente es necesario tener alternativas. Hay chicos que a lo mejor a veces es difícil con grupos de hermanos y un montón de cosas, pero sí, claramente hay que lograrlo. Y un detalle a veces que hoy es muy importante, y te paso el chivo de la cena, Es el tema de las convocatorias. A veces
los edictos.
Sí,
explica eso, por favor.
Cuando hay convocatorias públicas, es decir, hay momentos, es largo de explicar, pero el proceso de selección de una familia tiene como listados que las cortes provincial o la corte, digamos, de cada provincia o los organismos que se encargan de eso van suministrando. Cuando esos listados se acaban, cuando no hay gente que pueda hacerse cargo, se convoca por convocatoria pública. Y ahí es abierto a la población. Entonces no se entera nadie.
Ese es el problema, que no se entera nadie. Hay una falta de comunicación.
Bueno, es un mecanismo, pero no es difícil de que la gente se entere.
Tal cual. Bueno, en ese caso yo estuve acá en el programa de radio de Jóvenes en Acción con Víctor Valle, que se enteró de una convocatoria pública y terminó...
¿Con Víctor Valle?
Sí, y terminó adoptando a 4 hermanos. Y realmente, bueno, transformando su vida y dio un testimonio increíble como papá adoptivo con su mujer. Así que, bueno, realmente tienen efecto. Pero se tienen que difundir esas convocatorias. Si están publicadas solamente en la puerta del juzgado, estamos en el horno y esos chiquitos están esperando y mirando a los ojos. Cada uno de los chiquitos del hogar que se va con una familia adoptiva es un puñal que se le clava a ese chiquito que aún todavía guarda una familia. Entonces, realmente tenemos que trabajar y ponernos todos los que podamos hacer algo para resolver esta situación, porque urge. Y hay que tener, si no, coraje para mirar a los chicos y decirles, mira, no, estoy ocupado.
Víctor es una sanísima excepción. Yo tengo el gusto de conocerlo a Víctor de que éramos chicos, amigo de la familia. No he vivido el proceso con él de la adopción, pero lo conozco y sé lo que hizo, y realmente es un acto de amor indescriptible. Y bueno, como Víctor, hay muchas situaciones. Nosotros ahora estamos en procesos, hemos vivido más de 90 egresos en el hogar y procesos similares de familias. La primera adopción que tuvimos cuando ingresamos en el 2017.
Seguro.
Fueron 6 hermanos que salían con 2 familias. Y fue un trabajo muy, muy interesante.
Sin duda.
De buscar la cercanía, bueno, que se mantengan los vínculos.
Se nos está acabando el tiempo. Te voy a tener que volver a invitar, Fernando. Así que después de que pase la cena de recaudación, que todos pueden encontrar en Campana. Hogar Lourdes, allí en la página de Facebook, información, bueno, no se pierdan, y por supuesto el agradecimiento
a Acción 27 de junio, y los esperamos a todos
por estar apoyando al Hogar de Lourdes de Campana. Muchas gracias, Fernando Lourdes.
No, Carmen, al contrario.
Estábamos hablando con él. Nos tenemos que ir mañana, Jóvenes en Acción, no se pierdan, a las 20 horas tenemos un gran, gran programa, y si no, el miércoles que viene nos volvemos a encontrar. Que tengan buena semana, nos vemos. Chau, gracias.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 22.600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 3063-9453-738.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.